12:10 de la mañana. Ahora sí que sí, toca tertulia, toca coloquio. Estamos, recuerden, desde las 11 de la mañana en las instalaciones de Sagulpa, en su sede central, con don José Ricard, el gerente de Sagulpa, y con don César García, al que antes le cambiaba yo el cargo, es el responsable de explotación e innovación de Sagulpa. Señor Ricard, buenos días.
Muy buenos días.
Señor García, buenos días. Me hacen, me hacen un favor si me dan permiso para tutearlos a los dos.
Por supuesto.
José, Pepe, ¿cómo?
Ya hemos intimado, Pepe, me pueden llamar.
Pepe, además que nos conocemos del claret.
Sí, tenemos ahí una historia.
Es que hay mucho claretiano, también José Eduardo lo es. Hay mucho claretiano, ¿eh?
Tú piensas que yo creo que el centro tiene en total casi 1.200 por año, imagínate. Eso es... mucha gente durante muchos años.
Un colegio, sin querer hacer así publicidad gratuita, que está por aquí la directora de marketing, que me puede tirar de las orejas, Marta Ortega, súper recomendable. El colegio Claret, tanto el de la calle Obispo Rabadán como el de la calle, el de Tamaraceite. Y con César nos quedamos. Aquí no hay vuelta de hoja.
Sí, punto.
Lo único que te pido, César, que te acerques un poquito más al micrófono.
Ahora mismo.
Y hablando de nombres propios, la primera pregunta sí que se me ocurre es: ¿qué pasa con ese fenómeno social que se llama la Pati? ¿Qué pasa con la Pati? A ver, ¿qué movida hay con la Pati, Pepe?
Pues mira, la Pati, que yo creo que, como bien saben, en la revolución tecnológica ha llegado a todos y por supuesto a los canales que utilizamos para comunicarnos con todos nuestros usuarios y usuarias. La Pati es un chatbot que un poco diseñamos hace ya algunos meses, que estamos haciendo la campaña de lanzamiento, y lo que queremos es ofrecer un canal más para que el ciudadano, pues todas aquellas cuestiones o todas aquellas dudas que puedan surgir en torno a la movilidad, y no solo en cuanto a lo que gestionamos desde Sagulpa, sino en aquellos aspectos relacionados con la movilidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues puedan acceder de una manera divertida, cómoda. Incluso hemos planteado que ver quién es el que hace la pregunta más original y ver cómo se va aprendiendo. Ahora estamos enseñando a la Pati para que ella tenga, pues a través de esa inteligencia artificial, pues ir por ahí dando información.
¿Y qué preguntas más frecuentes se le formulan a la Pati, César?
Mira, es un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Aplicado a, en este caso, atención al cliente. Es, como dice Pepe, pues uno de los pilares dentro de lo que es la estrategia de transformación digital que está llevando la empresa. Y tiene una batería de hasta 1.200 preguntas ahora mismo, ¿vale? Pero es un sistema que, como es de inteligencia artificial, va auto aprendiendo de las preguntas que no sabe para luego ir completándolas y que vaya cada vez siendo más exacto. Le puedes preguntar, pues, desde las tarifas de los aparcamientos, los horarios de regulación de zona azul, zona verde, que mucha gente está muy perdida. Cualquier cosa relacionada con todos los servicios, bicicleta, abonos, o incluso pues el uso esporádico también que tiene en la bicicleta. Y bueno, luego la intención pues es también incorporarlo con la centralita telefónica, para también ya todas las llamadas, no solo por el canal web, sino todas las llamadas que vengan por la centralita y aquellas que se puedan resolver de manera automática, pues se le aplique la misma tecnología de Google, que es el caso en el que está implementado el chatbot.
Una Pati que da siempre respuestas certeras, que la pueden encontrar cuando abren la aplicación, cuando encienden el ordenador, ¿verdad?, o el móvil y acuden a entrar a la página web, y que no se equivoca, ¿no?
Bueno, y si no se equivoca, la verdad que es bastante agradable y te lo dice, ¿no? No le he entendido, no lo dice así, pero sí es verdad que bueno, es un sistema que creemos que lo iniciamos como un proyecto piloto, pero que se irá consolidando.
Entre esas preguntas simpáticas originales que decías, Pepe, ¿se le puede preguntar de qué se va a disfrazar la Pati esta noche o no?
Sí, podemos preguntarle, no sé. Memoria todavía como para aprender eso.
Bueno, está causando, insisto, sensación, y siempre es agradable, ¿no?, ver que tienes a alguien ahí. Además, el nombre viene de la fusión de
LPA.
LPA, exacto.
Con Pati.
Y se quedó en la Pati. Hablar de movilidad es hablar de la zona azul, de la zona verde, que tanto da que hablar, ¿verdad?, en términos positivos y en términos negativos. Y la gran noticia es que se amplían las plazas de zona azul, Pepe, y de zona verde. algo muy demandado, ¿no? Por otro lado.
Sí, yo creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla que vamos a mantener. Nosotros, Saulpa es una empresa que, bueno, como ya sabemos, pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 100% pública, es un medio propio, que lo que viene a hacer es desarrollar aquellos servicios que tiene encomendado por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que pues los desarrollamos en cuanto al marco jurídico existente y en cuanto a las directrices que se establecen por parte del Ayuntamiento. Es cierto que desde hace unos años, Saulpa va a cumplir el año que viene 30 años, ya son 30 años desempeñando esta actividad de servicio público que empezó con dos aparcamientos, creo recordar, con 6 personas gestionando 2 aparcamientos y a día de hoy pues, estamos, si contamos las plazas de zona azul y verde más las plazas que tenemos en los aparcamientos, estamos hablando que podemos estar cercanos a casi 10.000 plazas de aparcamiento en toda la ciudad que ponemos a disposición del ciudadano con todas aquellas innovaciones y mejoras tecnológicas que nos permiten tomar decisiones. Ya cuando ya se familiaricen con César García, verán cómo todo aquello que en los últimos años estamos o bien decidiendo nosotros o bien aportando la información para que decida, en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues lo hacemos basado en los datos. Y en esos datos que manejamos, pues, y teniendo en cuenta en el marco en que nos encontramos con esa revolución, esos fondos que han llegado desde la Unión Europea y esas directrices hacia una movilidad sostenible que marca las directrices, pues este es un proyecto de ampliación de 600 plazas entre zona azul y verde, mejor de indicar que más de la mayoría de las plazas son de pensadas en el residente, que son fruto no solo de ese análisis de datos que tenemos, sino cruzado también con las demandas vecinales por necesidad de aparcamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque debemos de recordar que es una ciudad que es polo de atracción para toda la isla y que bueno, que los datos de llegada de masiva de vehículos a la ciudad hacen que, indudablemente, yo creo que César siempre ha hablado del número de coches que entran en la ciudad y que necesitan una solución de aparcamiento.
Sí, bueno, es una línea que tampoco es que sea una cosa que está aquí Saulpa inventándose. O sea, aquí hubo un plan de movilidad ya hace un tiempo. Ahí se marcó la línea en cuanto al estacionamiento regulado que tenía que seguir la ciudad. Se marcaban 10.000 plazas de estacionamiento regulado, las que se tenían que dibujar en la ciudad. Y bueno, en esa línea es un poco la que estamos trabajando. Con esta ampliación, pues ya digamos además que vamos a estar casi al 50% azul y 50% de verde, que es para residentes que además tienen un abono mensual bastante barato, a 5,50 euros, y pueden estacionar prácticamente en todo el día y cerca de su residencia. En este caso, las ampliaciones nos hemos ido, pues, un poco lo que decía Pepi, en la política que estamos aplicando en Saulpa con todo el tema de las tecnologías de Big Data, de inteligencia artificial, y es en base a los datos. Y en base a los datos, pues bueno, nos marcan que hay zonas, sobre todo la zona puerto, que ya por la propia naturaleza del istmo, ¿no?, que y las canteras que está ahí, y por otro lado está el puerto, pues vamos a hacer ahí una pequeña ampliación, y luego ampliaciones en Arenales y Canalejas, que es donde está habiendo un índice altísimo de saturación de ocupación y de rotación de vehículos. Y de residentes, pues bueno, 320 plazas, si principalmente hay ocupadas en Guanarteme y Arenales. Con Guanarteme además se suma la particularidad de que hay problemas de muchos vehículos aparcados sobre las aceras que impiden que los peatones y pues personas de movilidad reducida también puedan pues caminar por la acera como deberíamos de hacer cualquier otra persona, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos destinada pues en torno a unas 320 plazas.
Yo creo que además, y un poco apuntalando lo que dice César, no debemos verlo solo en esa parte cuantitativa de cuántas plazas estamos ampliando, sino lo que realmente estamos diseñando en la estrategia que desde el Ayuntamiento nos marcan y desde Saulpa estamos desarrollando, que es no solo ese crecimiento, como decía, en cuanto a la cantidad de plazas, sino todo lo que estamos diseñando la estrategia para sensorizar todas esas plazas, que en tiempo real el ciudadano sepa cuáles son las plazas que están libres de zona y verde, cómo pueden acceder a esa información, cómo podemos incluso guiarles hasta esa plaza en cuanto a planificar el viaje antes de salir y después a través de la propia aplicación pues que les guíen. También, por supuesto, a través de la predicción que vamos a ir teniendo con los comportamientos que se están produciendo en la ciudad, cómo hacer que si una ciudad está muy densa o está muy colmatada desde el punto de vista de aparcamiento, el tráfico a través de unos paneles informativos que están en la ciudad, poderlo derivar para que, sobre todo, evitemos ese tráfico de agitación que todos hacemos cuando estamos buscando una plaza de aparcamiento.
La sensorización de las plazas de aparcamiento es la bomba, y ahora lo explicaremos con un ejemplo real, porque además voy a abrir mi aplicación, LPA Park. Pero te tengo que preguntar, Pepe, mucha gente está escuchando, bueno, zona azul, zona verde, zona azul, más allá. Yo es que sé que la gran diferencia es que en zona verde no pagas el fin de semana, ni sábado ni domingo. En zona azul sí pagas el sábado, pero ¿qué otras diferencias hay entre las dos?
Principalmente yo creo que la finalidad que tiene cada zona establecida por la ordenanza ya te marcan claramente la diferencia. La zona verde está pensada para el residente, está indicada incluso para facilitar en esos barrios que en esas zonas de la ciudad donde no existían aparcamientos, cuando se produjo el crecimiento urbanístico, no se planificó como ahora mismo se obliga, que cada piso pues tenga que tener un número determinado de plazas de aparcamiento en la propia edificación, y hay una ausencia de aparcamientos para los residentes. Esa es la zona verde, esa lo que permite es que bien con un bono anual o a través del bono mensual, como decía César, de 5,50, pues tener 24 horas ese día durante toda la semana. Y respecto a la zona azul, está pensada más para hacer lo que nosotros se denomina la rotación forzada, que es que tienes un máximo temporal de 2 horas, que si no transcurrías esas 2 horas tienes que trasladarte de zona, y lo que se busca precisamente es que el espacio se comparte, que haya un número mayor de plazas que entre los distintos ciudadanos que estamos en la ciudad pues podamos compartir el espacio, y en zonas comerciales de uso intensivo administrativo, cerca de también zonas donde estén demandas de servicios médicos, un poco todo eso, pues obligar de alguna manera con esa rotación forzada con un máximo de 2 horas.
César, ¿cuáles son esas quejas que formulan los usuarios, quejas que después ustedes convierten en mejoras o en ventajas en relación a la zona verde o a la zona azul? Porque entiendo que esto es, a ti que te gusta el fútbol, esto es como un partido de fútbol, como el árbitro en un partido de fútbol. Es decir, cuando hay muchas quejas sobre el árbitro, mal asunto, ¿no? Cuando nadie dice nada bueno del árbitro o cuando nadie se acuerda del árbitro, eso es buena señal. ¿Perciben ustedes eso? ¿Lo ponen en una balanza y en la otra?
Siempre. O sea, nosotros no lo vemos como quejas, lo vemos como mejora. Hombre, es verdad que a veces llega el que no ve el sistema y, pues, oye, el que no lo ve, da igual lo que hagas, que no lo ves. Y hay que respetarlo, pero...
Gente que no recuerda lo que acabas de decir, Pepe, que entre una zona en la que efectivamente puedes aparcar, aunque tengas que pagar, y una zona en la que no había nada, que era una zona árida, que no había absolutamente nada, casi que despoblada, es preferible esto, ¿no?
Sí, a ver, te doy datos, ¿vale? En una zona que no está regulada, normalmente aparca uno con dos vehículos al día, por plaza, ¿vale? En la zona azul, la media ahora mismo la tenemos en 4, ha llegado ahora, después de la pandemia bajó un poco, ¿no? Pero ha llegado a 4,2 vehículos por plaza al día, ¿vale? O sea que tú multiplicas, si tenemos 3.000 plazas, pues aparcan 12.000 coches todos los días, cosa que en una plaza no regulada no pasaría, ¿vale? Entonces, al final tenemos ahí un sistema que regula que el espacio que tenemos, que es poco, ¿vale? Te digo que hay un dato ahí en el plan de movilidad que dice que entran 200.000 coches todos los días aquí y hay 100.000 plazas de estacionamiento rural en toda la capital. Entonces, al final tienes que regular ese espacio entre todos, porque al final lo pagas tú, lo pago yo, lo pagamos entre todos, ¿no? Somos todos ciudadanos y todos tenemos el mismo derecho. Entonces, hay que establecer unas reglas de juego que permita compartirlo. Y con respecto a lo que comentabas, la queja principal que llegaba era el cambio. La gente no tenía cambio. O sea, la máquina que teníamos antigua era una máquina muy básica, venía de la concesión privada, de la empresa privada que lo llevaba anteriormente, y no permitía pues prácticamente nada. Y a partir de que lo cogimos nosotros, hemos puesto parquímetros conectados en tiempo real, hemos puesto y estamos poniendo ahora últimos parquímetros inteligentes con pantallas táctiles, con tarjetas sin contacto, que eso la gente lo está apreciando, está aumentando el pago con tarjeta, que menos gente paga con efectivo. Y luego, la gran novedad, que es el tema del saldo virtual. O sea, el que ya no tienes la tarjeta, no tienes el importe exacto, metes el importe, metes la matrícula y se te guarda en la nube el importe restante, ¿sabes? Que tú no vas a consumir y ya lo puedes usar la siguiente vez que metas la matrícula. La verdad que es un avance bastante importante.
Sí, yo creo que eso además lo tenemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y creo que lo tiene Barcelona y pocas ciudades más, porque realmente... Es una medida que desde el punto de vista de la recaudación no es tan favorable, pero como la vocación que tenemos nosotros de servicio público, pensamos en el ciudadano y por eso se
aplicación y hacerlo por internet es fundamental, ha sido un paso de gigante. Aquí sí que hay que hacer un inciso y sobre todo a la gente mayor que se despista, bueno, gente mayor y gente de cualquier edad, cuando va a meter la monedita o va a pagar y ve que algo falla, que algo pasa, es porque tienes un saldo virtual que tienes que agotar, ¿eh?
Sí, ahí se supone que debemos de un poco velar por lo que los ciudadanos pagan, ¿no? Entonces, no te dejamos poner más dinero si realmente tienes dinero para consumir. Entonces, lo que se le da la instrucción es para que...
Pero primero que te de la pantallita, que creo que es en el margen izquierdo.
En el margen derecho, saldo, ahí tienes el
derecho,
botón.
Saldo virtual,
ahí tienes el botón
si
de
tienes
saldo
10 virtual. Céntimos, como mínimo 20, tienes que pagar los 10 céntimos con el saldo y otros 10 céntimos...
Con el resto.
Con el resto. La aplicación es una maravilla, es intuitiva, es fácil de usar. Bueno, habrá quien... a quien le parezca un poquito más complicada, pero puedes hacer, Pepe, absolutamente de
y es
todo.
Una aplicación netamente canaria.
Sí,
por
sí.
Por así decirlo, desarrollada además por el equipo, que yo siempre lo digo, ¿no? Que hay que poner en valor el talento que tenemos en las islas y concretamente en la sociedad municipal, porque se desarrolla y se prevé esa aplicación como propia. De luego tienes una capacidad para desarrollarla, te quitas dependencias de proveedores externos. Es verdad que nosotros siempre colaboramos y buscamos la cooperación público-privada, ¿no?, para poder desarrollarla, pero que sí, la aplicación incluso la queremos cada vez desarrollar más, no solo desde el punto de vista para lo que es el abono de la tasa de zona azul, sino información de plazas libres. Hacemos también tema de gamificación. Queremos que sea como una herramienta que el ciudadano la tenga para solventar todo lo que es la movilidad de la ciudad.
Y hay una pestañita, César, que se llama Plazas Libres, y ahí es donde tengo que meterme cuando yo vaya a salir de casa y quiera saber que en mi destino hay un número indeterminado o determinado de plazas libres, ¿no?
La sensorización. Sí, en la línea un poco que decía Pepe antes, sobre todo de eliminar ese 20% de tráfico de agitación que se dice que hay, de gente que genera tráfico buscando aparcamiento, ¿no? Entonces hemos diseñado una, a raíz de también de la instalación de unos sensores en cada una de las plazas, de las 3.000 plazas de Zona Azul, dentro del proyecto de Inteligencia Azul de Smart City, de la ciudad. Esa información va viajando en tiempo real a la nube, y de la nube lo coge la aplicación LPAPAR y lo va mostrando en tiempo real, plaza a plaza, cuáles están libres. De manera que si tú estás en tu casa o estás en el trabajo y tienes que hacer una gestión, tú miras la zona a la que vas a ir, y en función de cómo está la zona, pues te diriges a las que tienen más plaza. Ahí está.
Perdona, César. Zona Azul Altavista, 52 plazas libres. Zona Azul Arenales, 49 plazas libres. Zona Azul Canalejas, 24 plazas libres. Zona Azul Samán, 30 plazas libres. Zona Azul Triana, 5 plazas libres. Zona Azul Vegueta, 8 plazas libres.
Esta no es la Pati, ¿no? Sí.
No,
esto en realidad no.
Ni era Lotería de Navidad tampoco.
Ha sido improvisado porque se me ha saltado. Pensé que tenía el volumen bajo, pero es que acabo de meterme en nuevo ticket y efectivamente me aparecen circulitos de color rojo en el que lo que te está indicando es que hay poquitos aparcamientos libres, pocas plazas libres. De color verde, César, hay bastantes más, ¿no?
Exactamente. Justamente esa es la intención, ¿vale? Si tú ves que hay una zona a la que tú vas ahí que ya es rojo, pues una de dos, o te vas a las aledañas que están en verde o naranja, que es una posibilidad media de encontrar.
Pico, por ejemplo, y me aparece Chamán, 30 plazas libres con una ocupación del 71%.
Sí, sí, ahora son las 2:30 y ya es hora... Ahora apunta ya ahí en Chamán.
Lo bueno, fíjate que además, si te das cuenta ahí, también verás que tienes información de la situación de los aparcamientos públicos que gestiona de manera directa Sagulpa. Luego te permite incluso no optar por la zona azul si tu estancia, por ejemplo, va a ser mayor a 2 horas, irte a un aparcamiento de los que gestionamos nosotros, que además son los más económicos de la ciudad, todo hay que decirlo, tanto en horario de mañana como esas tarifas que tenemos por la tarde, de 0,50 a la hora, en casi la práctica totalidad de los aparcamientos nuestros. Tenemos aplicada esa tarifa, con lo que... ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la gestión pública? Oye, vamos a eliminar coches de la ciudad, de lo que es el tránsito de las calles, de lo que es la superficie de la ciudad, y que vayan a dirigirse a los aparcamientos públicos. Gestionamos porque la tarifa incluso le va a resultar más económica. El futuro, lo que queremos es incluso proponerte, ¿no? Decir, oye, ¿por dónde vas a estar? Pues por aquí. Pues mira, vale, estás emperretada a venirte a la zona sur, pero recuerda que hay un aparcamiento que gestiona Sagulpa cerca de tu destino, que tu tarifa va a ser más económica y, por lo tanto, acude ahí, ¿no?, y no estés rolando por la ciudad.
Uh-huh. ¿Y el futuro, Pepe, es incluso, esa es la intención, ¿no?, integrarlo, por complicado que parezca ahora la empresa, integrar unos coches?
Sí. Ahí tenemos, estamos viendo posibilidades. Lo que pasa es que todavía la tecnología de los coches no está del todo desarrollada. y es que las propias pantallas de los coches pues tienen un sistema operativo embebido, ¿vale? Que puedes, digamos que, hacer una mini versión de lo que es el EPAPAR, pero solo para lo que es cuando estás en el coche, que es, por ejemplo, que te lleve a la plaza directamente, que aquí lo puedes hacer, pero claro, no vas a tener móvil con el coche conduciendo. Claro,
que por cierto, también te lleva directamente, te activa el
sí,
GPS.
Sí, te activa el GPS y además te conecta con Google Maps y te lleva según el tráfico pues a la zona en la que tú has elegido. Pero la idea es poder integrarlo en esa pantalla para que la gente pues desde ahí pues vaya directamente a la plaza más cercana.
¿De cuántos sensores estamos hablando?
Tenemos ahora mismo 1.066 en marcha, vale, pero hay 3.500 instalados. Nos faltan 2.500 por instalar, o sea, están instalados, pero faltan validarlos. Yo creo que finales de noviembre, diciembre ya esté toda la sensorización de la zona sur, más lo que estamos trabajando también, perdón, con la zona verde de otro proyecto Next Generation, que vamos a sensorizar toda la zona verde ya también, con lo cual tendríamos las 6.600 plazas futuras, todas sensorizadas y en tiempo real viendo
la ciudad. Al final es poner a disposición del ciudadano un guiado de plaza. Tú estás acostumbrado cuando vas a un aparcamiento, con las lucecitas, ¿no?, verde rojas, cuando vas a un gran aparcamiento, pues el objetivo nuestro es blindarlo en todas las plazas que tenemos en la ciudad, en calle o en aparcamiento.
Además, que no parece nada complicado, ¿no?
Hombre, ahí está.
Bueno.
Vaya, hombre.
Hay tecnología.
No, prefiero, no parece nada complicado de...
No, muy intuitivo.
Eso es base, lo hemos querido hacer simple.
Eso es el mundo informático, como yo les digo. Ahora todos son ingenieros, todo es informático. Lo que antes, como yo siempre le decía a Cecil, sin informática hace unos años era para el cacharreo, instálame el Office y poco más. Ahora es que no puedes dar un paso si no tienes a alguien con este perfil, ¿no? Entonces, cuando es muy simpático, dicen, no, pero esto, mira, para esta bobería tanto hay un trabajo.
Y aquí es cuando se vuelve a colar esa palabreja que tanto escuchamos, sobre todo en el mundo del fútbol, del deporte, como es la Big Data.
Sí, eso es otra plataforma que está en marcha ya aquí. Estamos terminando ahora de integrar otros datos de años posteriores, pero fue otro proyecto ahí también subvencionado. Y es que dijimos, pues manejamos en torno a los 20.000 movimientos diarios en estacionamiento regulado, en torno a 9.000, 10.000 en aparcamientos off-street. Luego tenemos bicicleta, que estamos también en torno a los 1.000, 1.100 movimientos diarios. Guaguas también, pues se sube la gente, y todos esos datos están también por parte de guaguas inventariados. Y luego dijimos, pues, ¿por qué no, en base a todos esos datos, montamos en una coctelera que coja todos esos datos y diga qué está pasando en la ciudad, ¿no? Por día, por hora, por incluso por género, por rango de edad de personas que se desplazan. Entonces, en el proyecto también incorporamos datos de telefonía móvil, de desplazamientos, y bueno, pues tenemos una plataforma que a día de hoy tenemos completado el 2019, 2020, tres primeros meses de 2021, ahora estamos terminando 2021 y queremos llegar hasta primer semestre del 2022 con todos los datos, pero tú te vas a un día en concreto y ya sabes pues cuántos movimientos ha tenido la bici, por dónde se ha desplazado la bicicleta, si están usando los carriles o no están usando los carriles, si se están usando por zonas 30 o si están yendo por otros trayectos que no tenemos contemplados y resulta que la gente por ahí considera que van más seguros. Temas de aparcamientos, pues lo mismo, por hora, por día. Hablaba antes Pepe de las tarifas, que son bastante baratas. Eso no es que nos levantamos un día y decimos voy a bajar la tarifa o vamos a subir la tarifa, ¿no? Lo vamos tomando en base a las decisiones todas, en base al dato. Y es en aquellos momentos lo que hay muchísima ocupación, no se puede bajar la tarifa porque al final lo único que hace es crear un colapso en la zona en el acceso al parking. Entonces, ¿qué haces? Pues en los periodos que estás de baja rotación, de bajo índice de ocupación, es cuando te permite, pues venga, bajamos la tarifa, que es un poco lo que estaba comentando antes.
Es una herramienta también que nosotros nos obsesionamos mucho cuando queremos hacer innovación tecnológica, nos obsesionamos mucho en la utilidad, ¿no?, el valor que va a tener. Y en este caso, como bien comentaba César, todos esos datos, lo que queremos hacer es, y lo que estamos haciendo es ponerlos en valor, sobre todo para ayudar al resto de servicios municipales en la toma de decisiones, teniendo los antecedentes históricos que podemos analizar. Grandes eventos, carreras, cabalgatas, O sea, hay 5 corredores dibujados de penetración en la ciudad, que nosotros obtenemos los datos no solo de los aparcamientos nuestros, la zona sur, sino, como bien decía César, de guaguas, incluso datos anonizados de lo que son los terminales móviles, telefonía móvil. Entonces sabemos en esos 5 corredores de penetración en la ciudad, 5 o 3, no recuerdo ahora muy bien, pues exactamente cómo se penetra desde todo el recorrido que se hace hasta ese gran evento que puede ser la cabalgata. Pues a partir de decir, oye, en los años anteriores ha pasado esto, vamos a ser predictivos y vamos a proponerle medidas. Pues el tráfico, redirigirlo a ciertos aparcamientos. Saber que en esta hora concreta es cuando se produce el pico mayor de llegada de visitantes, pues hay que llevar temas de, en el caso de Protección Civil, Policía Local, pues todos los medios y los servicios municipales que estén pendientes y tomar las decisiones que tengan que tomar.
La Citicleta fue un éxito y la Citineta va camino de serlo.
Sí, yo creo que siempre hablamos de además son proyectos que hace unos años igual no se pensaban que estuviesen en, así, que irrumpieran con esta fuerza en la movilidad en la ciudad. Es que es una cosa impensable. Yo me acuerdo cuando uno viajaba hace unos años y pues veías, ¿no?, el tema de la bicicleta, hubo un boom de manera determinante que fue la pandemia. La pandemia hizo que todos volviéramos a ser niños, que todos cogiéramos las bicicletas, que todos saliésemos a caminar. Y a nosotros los datos, también, que como siempre hablamos de la bicicleta, ¿no?, que empezamos con el proyecto, el año que viene va a cumplir 5 años, empezamos en el año 2018 y la verdad que ha tenido siempre un crecimiento exponencial, siempre ha ido tendente hacia arriba. Es cierto que ahora incluso le vamos a dar un impulso mayor con los fondos que nos van a llegar para hacer la electrificación de la bici, que creemos y estamos seguros que eso va a hacer que todavía haya más ciudadanos que se sumen a la bicicleta. Y la patineta, pues bueno, viene también como un proyecto piloto de ver qué pasa, cómo podemos hacer para que ese agente nuevo en la ciudad pues se integre de una manera ordenada, se integre de una manera positiva, sobre todo para la movilidad, y sobre todo que también tengamos la capacidad de unir esos dos servicios que gestionamos desde el punto de vista público para hacer que, si somos capaces de reducir los costes, al final el beneficiario va a ser el usuario, con que creemos que es un servicio que va a estar bastante más democratizado, por así decirlo, porque las tarifas que ese proyecto piloto marcan van a ser muchísimo más económicas que las que se operan en cualquier ciudad. ¿Por qué? Porque compartimos costes de logística, costes de nuestro personal, y que pueden hacer que creemos que va a tener un éxito.
Sí, yo creo que es otro tipo de movilidad, pero que, como dice Pepe, va a tener, yo creo que un auge, porque es muy cómodo de usar, no requiere esfuerzo físico ninguno, ¿sabes? Y bueno, hay otra cosa que yo creo que también es importante, otro pilar, que es la infraestructura. O sea, evidentemente aquí hay que crear más carriles bici. Yo sé que no gusta muchas veces porque el carril bici
poco a poco están entrando,
quita, sí. Pero es que, vamos a ver, tú no puedes pretender cambiar un modelo de movilidad si tú no tienes infraestructura para cambiarlo. O sea, ¿de qué te vale tener una metro guagua si no tiene un carril bus exclusivo? ¿De qué te vale pues tener 400 patinetes, 320 que vamos a poner, más otras 200 bicicletas eléctricas que vamos a poner, si no tienes carriles exclusivos que te lleven a la ciudad alta, que es a donde hay que también llegar? Entonces, justo estábamos la semana pasada en San Sebastián, nos comentaban los compañeros ahí de San Sebastián que tenían 69 kilómetros, creo que dijeron, Pepe, ¿no?, de carriles bici. O sea, y tú ves el movimiento que ya está teniendo San Sebastián en cuanto a bicicletas y patinetes, que te quedas asombrado. Y tú al final respiras pues más zonas peatonales para poder disfrutar todos con tus hijos, con tu familia, tomarte un café en pleno Mesa y López, por ejemplo. ¿Quién iba a decir ahora mismo tomarte un café ahí en Mesa y López en el centro sin ver ni un vehículo? O sea, entonces yo sé que te digo que no te gusto de todo,
pero
porque
no sea verdad, Pepe. César, que no sea la ley de la jungla, la ley de la selva, eso tampoco.
No, por supuesto.
Del
por
buen
supuesto.
uso de la patineta.
Por supuesto.
Sí, nosotros ahí creemos que además tenemos que hacer un apoyo importante en todo lo que es la concienciación. Este año activamos con los proyectos de acción social, hay un proyecto que tenemos que se llama la Cipi Escuela, donde los colegios están dando formación en bicicleta, en cómo movernos en la ciudad. Yo creo que esa pata es importantísima y nosotros ahí la vamos a impulsar, y sobre todo las directrices que se nos han dado del ayuntamiento es que el sistema tiene que ser un sistema ordenado, tiene que ser un sistema donde de alguna forma, bien a través de estaciones virtuales, los patinetes no puedan estar tirados por las calles. O sea, va a haber un mantenimiento, una logística y una distribución de flota que será llevada a cabo por Sagulpa, que contribuya a ese orden, que no sea como ha pasado en otras ciudades, y que nosotros hemos, sobre todo, querido no repetir las experiencias que no son positivas en otras ciudades, como que los patinetes están tirados en las aceras, pues aquí tenerlas controladas por estaciones virtuales, tener bien claro, además desde el punto de vista tecnológico, volvemos otra vez a la tecnología, que nos va a permitir la capacidad, que César te lo puede explicar un poco mejor, de cómo a través del sistema de patinete nosotros podemos ubicar exactamente aquellos espacios en la ciudad donde queremos que el patinete circule o no circule. Lo podemos limitar nosotros desde la herramienta.
Entonces, limitar la velocidad.
Sí, sí, además, como son patinetes que están todos localizados en todo momento, pues tú desde lo que es el backend, que se llama, desde la parte de gestión, tú pintas las zonas que son peatonales, pintas incluso pues las zonas de acera, y de manera que cuando el patinete detecta que está en uno de esos en una de esas áreas definidas, automáticamente le baja la velocidad a 2 km/h, que básicamente pararlo, ¿vale? Entonces, en esa línea, la tecnología hoy en día te ofrece muchos mecanismos para poder concienciar.
Por eso dicho, es más recomendable, y seguramente incluso lo agradece el bolsillo, seguramente no seguro, la patineta eléctrica compartida, de uso compartido, que no la que tú compras por ahí, la particular, porque ahí no tienes esa opción, o sí, la de la limitación de velocidad, ¿no?
Tienes delimitación de velocidad también, ¿vale? Que de hecho estas vienen todas delimitadas a los 25 km/h que te marca la normativa, ¿vale? No puede haber ninguna patineta a más de esa velocidad. Es verdad que muchos usuarios al final craquean el chip y le meten más velocidad. Pero ya eso va en serio. Pero nosotros damos ese plus de cuando detectes una zona peatonal o cuando detectes una zona que no procede porque está prohibido, ¡pum!, te baja la velocidad. Cosa que eso sí que no lo puede hacer una patineta.
Eso es fundamental. No podemos cerrar esta tertulia, esta charlita hablando de movilidad, sin hablar de las acciones sociales. Que no se diga que Sagulpa no piensa y no se ocupa de los demás. Y te lo introduzco, Pepe, recordando que todavía está, evidentemente, está actuando a día de hoy, ¿no? Las bicicletas sin límites, además que lo pude probar, y algo maravilloso. Eso me parece, eso en concreto, algo maravilloso.
Sí, yo creo que a todos nos gusta hablar que es el proyecto más redondo, ¿no?, por así decirlo, porque esto viene de otras ciudades europeas que se llamaba Bicicleta Sin Edad. Y bueno, nosotros lo hemos ampliado a Bicicleta Sin Límite porque no solo creemos que hay que acudir a aquellas personas mayores, sino también a personas que tienen una movilidad reducida. Y bueno, es un sistema que empezó como un piloto, que compramos un triciclo un poco... bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, estaba ahí, hay que agradecer también que está Yeray con la asociación Mejor en Bici, impulsando con una actitud, y yo creo que ya no solo la profesionalidad, sino el cariño con el que hacen las cosas, pues no, un sistema que se articula en tres patas fundamentales, ¿no? Por un lado están los usuarios, evidentemente, para los cuales más recientemente salió una noticia un poco del abandono que sufren las personas mayores, como están en las casas, ¿no? Que bueno, que por esa imposibilidad de salir, pues se van entrando en esa depresión que al final hace que, bueno, que las situaciones no sean las más deseables. Pues tenemos esos usuarios, tenemos un perfil que es el que aglutina todo el voluntariado, que se desarrolla a través de la Asociación Mejor en Bici, donde cualquier persona puede convertirse en voluntario, se le da la formación, porque no todo el mundo vale o tiene una actitud de entrada, pero bueno, se le forma, se le da una formación, y a partir de ahí ellos pasan a formar parte de ese cuerpo de voluntarios, que lo que hacen es organizar los turnos. Bueno, el proyecto funciona de tal manera que nosotros ya hemos ampliado, ahora son 2 triciclos, hemos sacado una licitación, que somos los únicos a nivel nacional que han dado una consolidación a este servicio. Y claro, forma parte de otra parte importante para nosotros, que es no solo la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, con un tema de eficiencia energética, con buscar siempre producción de energías alternativas, potenciar los vehículos eléctricos, poner cargadores para que el usuario pueda hacer su recarga en nuestros aparcamientos de manera gratuita, sino ampliando también a la parte social, que creemos que es fundamental. Lo hacemos con esa línea y con los proyectos de acción social.
Nos queda un minutito para dar el último apunte que ustedes quieran.
Solo una cosa de esto que dice Pepe. Yo me apunté como voluntario, y a todos los que me estén escuchando, entren en la página de Sagulpa y les aconsejo que sean voluntarios, ¿vale? Porque yo no se me ponen los pelos de punta.
Experimentate.
He hecho paseo y con personas a lo mejor de 90, 92 años, yo soy bastante futbolero, con tanto de, porque además al final estableces ese vínculo con él, ¿sabes? Porque incluso pues te dice, cuando ya él se sienta a gusto, te dice, pues venga, vamos a tomar un café aquí en las canteras, y empiezas a entablar esa conversación. de las cosas que él vivía, de las cosas que él hacía, de las cosas que, cómo estaba la ciudad antes y cómo está ahora, ¿sabes? La verdad que es algo súper enriquecedor y yo aconsejo que todo el mundo que se apunte.
Los voluntarios terminan aprendiendo de esas personas mayores a las que llevan a dar paseos por las canteras en triciclo y al revés, hasta el punto de que se convierten de verdad en amigos y esas personas mayores en concreto, pues no pueden estar casi sin saber a diario, ¿no? De esa persona que de manera desinteresada le dio un paseo inolvidable por las canteras. Pepe Ricard, gerente de Saúlpa. César García, responsable de explotación e innovación de Saúlpa. Ha sido un placer. Gracias por el trato que nos han dispensado aquí en este ratito de radio.
Esta es su casa.
Hasta la próxima. 12 y 46 minutos de la mañana. El tiempo vuela. Tenemos que hablar del Hospital Perpetuo Socorro, tenemos que hablar de una unidad pionera de coloproctología y pared abdominal incorporada gracias a la superespecialización. En breve.
COPE más Gran Canaria.